Pero ese es uno de los regalos que Dios ha tenido en mi vida. Bueno, pues para mí es una gran responsabilidad, porque el que se pone aquí delante, se pone aquí delante nada menos que para hablar a la iglesia, al pueblo de Dios, de la palabra del Señor, y eso es una gran responsabilidad. Pero además, también es para mí un gran privilegio, es un honor, y de verdad que para mí es, aunque luego sufro bastante preparando el mensaje, porque no quiero compartir cualquier cosa, quiero que sea lo que el Señor quiera que comparta, ¿no? Y por eso sufro preparándolo. Pero aquí estamos, es un honor, es un privilegio, para mí es una alegría estar aquí. Entonces, si os parece, vamos a orar juntos y empezamos. Padre, en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo, Señor, por quien sabemos de ti, Señor, por quien yo creo en Dios, por quien sé cómo eres, Señor, por quien por fin has conseguido persuadirme de que me amas, Señor, de que tú me amas. En el nombre de Jesús, Padre, queremos pedirte que tú nos hables a cada uno de los que estamos aquí, que puedas llegar a nuestros corazones y a nuestras mentes, Señor, a nuestras mentes y a nuestros corazones, y hablarnos a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, encomendamos este tiempo a ti. Amén. Amén. Vamos a quitar alguna Biblia porque si no, no hay forma de organizarse. Bueno, pues de lo que quiero hablar es de un término, mejor dicho, de... Voy a ponernos para atrás, así me veis todos, os veo todos mejor. De lo que quiero hablar... ya tengo este, ¿no? Vale. De lo que quiero hablar esta tarde es de avivamiento. Avivamiento. Es una palabra que en el ámbito evangélico se ha oído mucho, creo, a lo mejor en otros sitios más que aquí, me refiero a en España, y es un término que, bueno, voy a procurar hablar de lo que entiendo que es la doctrina bíblica del avivamiento. ¿Qué entendemos por doctrina bíblica del avivamiento? Y eso es igual para todos. Está ahí, podemos acercarnos, podemos descubrir y ver lo que hay. Bien, entonces, vamos a empezar, voy a entrar directamente ya al grano. Entonces vamos a ver primero ejemplos de avivamiento en el Antiguo Testamento, varios avivamientos que hubo en el Antiguo Testamento. Sabéis, voy a empezar citando unos versículos de Pablo. ¿Sabéis aquellos versículos de Pablo donde dice, pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia, otra traducción posible sería, por la paciencia y la exhortación de las Escrituras, tengamos esperanza? Lo dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, si no recuerdo mal, primera a Timoteo. También dice Pablo en 1 Corintios 10:6, hablando sobre el Éxodo y sobre una serie de cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, y que allí se cuentan, dice que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Vale? Como ejemplos para nosotros. La verdad es que me sorprende que no dice que se escribieron como ejemplo, dice que sucedieron, lo cual es todavía más fuerte. Que dice, efectivamente dice que sucedieron como ejemplos. Desde luego, si no estuvieran escritas no podrían ser ejemplos, con lo cual también esa parte es verdad. Entonces, vamos a ver. Y os voy a pedir una cosa, que mientras estamos viendo y leyendo juntos los ejemplos de los grandes avivamientos de la historia bíblica, lo que os voy a pedir es que estemos pensando todos en qué constantes vamos encontrando. Vamos a ver varios, no todos, pero los que veamos vamos a ir viendo qué cosas tienen en común. Cuando veamos un ejemplo de un avivamiento y después otro más, vamos a ir viendo qué cosas hay en común, cuáles son las constantes que hay detrás, ¿vale? Entonces, vamos a ver el primero, el avivamiento en el Sinaí, que está en Éxodo 32, 33 y siguientes. Aquí no vamos a ir, no voy a leerlos todos, pero los que estéis anotando podéis apuntar la escritura y podéis mirarlo luego si queréis. ¿Qué tenemos allí? Es la historia del becerro de oro. Otros vamos a leer, este no. ¿Qué es lo que pasó? Que Moisés subió a recibir del Señor. Moisés es alguien absolutamente privilegiado, es alguien maravilloso, es alguien que tiene una relación con Dios, algo increíble. Bueno, pues Moisés subió a recibir las tablas de la ley, lo que Dios quería hablar con él que era el líder que Dios había puesto para sacar al pueblo de la cautividad de Egipto. Cuando baja se encuentra todo el panorama de la idolatría, del becerro y todo aquel espectáculo deplorable, desde luego. Tardaron un poco, 40 días montaron el tinglao que montaron, 40 días, no editaron más. Yo os quiero decir una cosa, a mí me da respeto, voy a decirlo así, cuando veo la historia del Antiguo Testamento, y sobre todo si la podemos interpretar como alguien me enseñó a mí hace tiempo que había que interpretarla, y me parece interesante la idea, no estoy seguro del todo, pero me parece interesante, que todo el Antiguo Testamento pasa en la Iglesia, y que la Iglesia se ve reflejada en lo que pasa en el Antiguo Testamento para aprender cosas. Es una idea interesante que podemos tener en cuenta. Dice que todo lo que se escribió, o todo lo que sucedió, sucedió para nuestro ejemplo, para que nosotros aprendiéramos. Entonces hay una crisis cuando baja Moisés y se pone hecho una fiera, porque lo que acaba de descubrir es impresionante. Ha intercedido por el pueblo, tiene un corazón maravilloso Moisés, y dice que que es su pueblo, que cómo va a hacer eso, que cómo va a destruirlos. Se desprendieron de sus joyas, después se postraban a diario cuando Moisés iba a la tienda de reunión, que hicieron fuera del campamento. Es decir, hubo un cambio en el pueblo de Israel a raíz de aquella crisis y de aquella confrontación fuerte que una persona en el nombre del Señor hizo. El material aquí que estaban acumulando, las joyas, etcétera, para lo que yo llamo el santuario portátil. Sabéis que tuvieron un templo, pero antes tenían un santuario portátil, se lo llevaban de un lado para otro según iban peregrinando. Segundo avivamiento, aquí sí vamos a leerlo ya. Lo llamamos el avivamiento bajo Samuel, en 1 Samuel 7, 1 a 17. Y lo vamos a leer. Voy a leerlo. 1 Samuel 7, 1 a 17. Dice, los hombres de Kiriat Jearim vinieron, subieron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab, en la colina. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que guardase el arca del Señor. Aconteció que desde el día en que el arca llegó a Kiriat Jearim pasó mucho tiempo, unos 20 años. Y toda la casa de Israel gemía por Jehová. Quiero recalcar esto. Y toda la casa de Israel gemía por Jehová. El pueblo hebreo era, y de cómo es no sé, o sé menos, pero era un pueblo muy rudo en sus conocimientos, en sus maneras de explicarse. Era un pueblo muy básico en muchas cosas. Tenía un Dios maravilloso, tenía una revelación preciosa, pero el pueblo en sí no eran como los griegos, ¿no?, que eran la élite intelectual. Y el término que utilizan son términos muy cercanos a la naturaleza, a lo que puede uno sentir y pensar en la vida diaria, cercana a lo que es el mar, y bueno, el mar menos, pero a lo que es el desierto, la tierra, la luz, lo que son los animales, el ganado. Dice, y toda la casa de Israel gemía por Jehová. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, Samuel, si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad de medio de vosotros los dioses extraños y las astartes, y preparad vuestro corazón para el Señor, servidle solo a Él, y Él os librará de mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los baales y las astartes y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros al Señor. Se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la vertieron delante del Señor. Aquel día ayunaron y dijeron, hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgaba a los hijos de Israel en Mizpa. Vale, no quiero leer más, con esto va a ser suficiente. ¿Qué veo yo aquí? Pues veo, primero, que el pueblo estaba de tal manera que dice que el pueblo gemía. Un gemido no es como, ay, no, eso no es un gemido. No quiero hacer un gemido, pero un gemido no es eso. Cuando gimes, gimes. Entonces dice que el pueblo, que toda la casa de Israel gemía por el Señor. ¿Y qué pasó? Que un hombre con discernimiento, a quien el Señor usó, Samuel, dijo, habló a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón, de todo vuestro corazón, os volvéis al Señor, quitad de en medio de vosotros los dioses extraños y las astartes, y preparad vuestro corazón para el Señor, servidle solo a Él, y Él os librará de mano de los filisteos. ¿Qué tenemos aquí? Volverse, tenemos quitar de en medio dioses extraños, preparad el corazón y servirle solo a Él. Son cosas importantes que tenemos aquí, cosas muy importantes. Yo quiero que veamos una cosa. Nosotros estamos aquí ahora en el siglo XX, bueno, 2021. Creo que correctamente estamos todavía hablando en, estrictamente estamos todavía en el 20. El 21 no empieza hasta el 2001, pero estamos a caballo, me parece bien esa manera de decirlo. Estamos en el umbral, está amaneciendo el nuevo siglo, ¿vale? Y estamos aquí, hace 2000 años que vino Cristo. Dios empezó toda la historia con la creación, y empezó prometiendo un salvador, y empezó prometiendo un redentor. Y quiero que veamos y que entendamos que nosotros estamos al final de una historia en la que el fiel del equipo ha sido el Señor. Si hubiera sido por la fidelidad de su pueblo, desde luego que no hubiera llegado todo hasta aquí. Pero Dios cumplió y lo organizó. Y lo organizó y cumplió todo lo que había que cumplir. Y hasta aquí, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ¿qué pasó? Que Dios trajo al Mesías, a Jesús. Y todos nosotros ahora estamos en esa era, en la era de haber conocido al Mesías, o haber sido conocidos por él, como dice Pablo, corrigiendo un poco. Ahí es donde estamos ahora nosotros. Y la importancia que tenía que Dios tuviera ese pueblo, que no desapareciera completamente. No vivían mejor que nosotros, vivían a lo mejor peor. Vivían en un mundo lleno de idolatría, lleno de salvajadas impresionantes. En un mundo en el que los sacrificios humanos, ofrecer a tu hijo a Moloch, a Baal, a quien fuera, era algo normal. Cuando le pidió el sacrificio para probar el corazón a aquel hombre, al padre de la fe, Abraham, no le estaba pidiendo algo raro, para él era normal, era un pagano, era normal. Pero Dios dijo, quieto ahí, y desde ahora jamás, nunca más en mi pueblo van a hacerse ningún sacrificio. Y Dios desde luego no permitió aquel, pero probó el corazón de aquel hombre. Es toda una historia, es la historia de la salvación. Y en medio de esa historia Dios quería que su pueblo siguiera vivo, que no fuera comido por todo lo que tenían alrededor. Ellos tenían un montón de historias, y nosotros también. Nosotros tenemos el temor a los demás, tenemos el orgullo propio, mi orgullo, mi nombre delante de mis compañeros del trabajo, delante de mis hermanos de la iglesia, delante de quien sea. Tenemos un montón de otros dioses extraños a quien también podemos servir, o servir al Señor. Esto no es para leerlo y decir, qué curioso, es una especie de resto arqueológico y tal, muy interesante. No, tiene que ver con nosotros. Ellos tienen un mundo muy hostil alrededor. Ellos no tenían a Cristo, el Mesías, que ya había venido. Nosotros sí. En eso creo que les sacamos mucha ventaja, si lo aprovechamos, si le conocemos. Sigo, que si no, no vamos a ver todos los avivamientos de ninguna manera. Bueno, pues aquí hay algunas ideas. Volverse, quitar de en medio los dioses extraños, preparar el corazón, vuestro corazón para el Señor, y servirle solo a Él. Son algunas ideas que aquí hemos visto. Vamos a ver más. El avivamiento... Bueno, quería nada más recalcar, Samuel les hablaba de la verdad con claridad y de forma directa. Eso es lo que quiero decir. Samuel les habló cuando dijeron, el pueblo gemía por el Señor. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Lo que hizo Dios es hablar la verdad de forma clara y directa. Eso es lo que hizo. El avivamiento en el Carmelo, en Primera de Reyes 18. Vamos a verlo. Yo creo que Elías, no lo he conocido nunca personalmente, pero creo que debía tener un sentido del humor y debía ser un irónico impresionante. A modo, para poner un poquito de una chispa de simpatía, voy a poner aquí, dice, en el 20, bueno, voy a contar el contexto para no leerlo, a lo mejor voy a leerlo todo, porque realmente lo merece. Entonces, estoy en Primera de Reyes 18, versículo 20, dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, aquí quiere decir, el contexto es que esta gente necesitaba un avivamiento, vamos, pero impresionante. A nivel público, a nivel de lo que era la fe del pueblo de Israel, el desastre era completo, peor que el Titanic. O sea, el desastre era absolutamente completo. Estaban allí el rey, que era un idólatra impresionante, casado con una mujer que lo que hacía en vez de ayudarle era todo lo contrario. Había, no sé, 450 profetas de Baal, 400 profetas de no sé qué otra historia. Y esos eran los que gobernaban, y encima profetizaban en el nombre del Señor. Y en el nombre del Señor, cuando pedían, vamos a consultar al Señor, y llamaban a los profetas, pero al Señor de Israel, a Yahvé. Y llamaban a esos profetas de Baal y de no sé quién. Es decir, había una mezcla horrible. En vez de hablar la palabra de Dios con claridad, que tenían aquí, caos. Ese es el estado en el que estaban, el rey, la autoridad del reino estaba así, y todo el pueblo, os imaginar igual. Y dice, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Aquí subrayaría, vacilaréis. Estaréis sin decidiros. Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle. Pero el pueblo no le respondió nada. Entonces, Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor, pero de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dennos pues dos toros. Escojan ellos un toro para sí, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña. Esto es lo que es una realidad en todos los pueblos que yo sepa. incluso en América precolombina, los sacrificios de sangre es una realidad. En lo que yo conozco de antropología, la América precolombina, que estaban más separados y aislados que el resto, también tenían sacrificios de sangre. Es una constante cultural. ¿Por qué? No lo sé. Es una constante cultural por todos lados, en todos los continentes. Denos pues dos toros, cojan ellos un toro para sí, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. Luego invocad vosotros el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió y dijo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal. Bueno, aquí una cosa no quiero olvidarme recalcar luego. Cuando Elías les dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opciones? Si el Señor, seguidle, y si Baal, seguidle. Hay una frase ahí que no sé si la he leído, en cualquier caso no he puesto el énfasis que quería, pero el pueblo no le respondió nada. El pueblo no le respondió nada. Bueno, y seguimos. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos el toro y preparadlo vosotros primero, porque sois la mayoría. Ya empieza un poco la ironía de Elías. Y viene más. Invocad el nombre de vuestro Dios, pero no pongáis fuego. Ellos tomaron el toro que les fue dado y lo prepararon. Luego invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni quien respondiese. Mientras tanto, ellos danzaban junto al altar que habían hecho. Y sucedió que hacia el mediodía, Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad a gran voz, porque es un Dios. Quizás esté meditando, o está ocupado. Hay una nota de traducción, otra traducción posible, que dice, está haciendo sus necesidades. Bien. Dice, gritad a gran voz, porque es un Dios. Quizás esté meditando, o está haciendo sus necesidades, o está de viaje. Quizás está dormido y hay que despertarle. Quiero deciros una cosa. Cuando ahora vamos a Babilonia y a todos aquellos sitios y vemos los templos de los dioses paganos, son cosas descomunales. La columna del templo de no sé, bueno, leí, ya no me acuerdo el nombre del dios ni nada, pero era una columna enorme que se imagina uno a la altura, y estos hombres, con el nombre del Señor y la palabra del Señor y su fe, hablaban a lo bestia contra este tipo de historia. Hablaban en contra de esta idolatría, de esta apostasía del pueblo, de una manera radical. Y no tenían nada. No tenían un templo enorme, algo que entras y se te sobrecoge el espíritu y dices, Dios mío. Porque eso impresiona. El hombre, nos movemos por la apariencia, dice Jesús. Bueno, seguimos. Ellos clamaban a gran voz y se sajaban el cuerpo con espadas y con lanzas conforme a su costumbre, cosa que Dios tampoco nunca permitió y siempre dijo eso, ¿no? Hasta hacer chorrear la sangre sobre ellos. Y sucedió que cuando pasó el mediodía, ellos seguían profetizando frenéticamente hasta la hora de ofrecer la ofrenda vegetal. Y no había voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó a él. Daros cuenta de la situación. 450 profetas de Baal. Elías solo. Y además él, no sé si por qué, pero él pensaba más que era casi el único que quedaba. Imaginaros este hombre. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó a él. Luego él reparó el altar del Señor que estaba arruinado. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien le vino palabra del Señor diciendo, Israel, príncipe de Dios, será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar en la cual pudiesen caber 2 medidas de semilla. Luego arregló la leña, cortó el toro en pedazos y los puso sobre la leña. Entonces dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Fijaros Elías cómo era, No le parecía suficiente que no poner el fuego, además quería regarlo, echar aquí 4 cántaros de agua, O sea, menudo personaje, nuestro hermano Elías. Menudo corazón y menuda confianza, menuda fe en su Señor y conocimiento del Señor. Llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Luego dijo, hacedlo por segunda vez. No era suficiente, 1, 2. Y lo hicieron por segunda vez. Dijo aún, hacedlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez, de modo que el agua corría alrededor del altar y llenó también la zanja. Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, se acercó el profeta Elías y dijo, atención, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios e Israel y que yo soy tu siervo, y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo reconozca que tú, oh Señor, eres Dios, y que tú haces volver el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Señor, que consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Al verlo, toda la gente se postraron sobre sus rostros y dijeron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo descender al arroyo de Quisón y allí los degolló. Insisto que hay que juzgar esto en su contexto. Y este contexto era extremado, era tremendo. ¿Cómo ocurrían las cosas y cuál era el precio de una vida y qué planteamientos se hacían en aquella época? ¿Por qué organizó esto Elías? Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, oh Señor, eres Dios y que tú haces volver el corazón de ellos. Te reconozcan a ti, que tú eres Dios y que tú haces volver el corazón de ellos. Eso es lo que buscaba con toda esta historia Elías. Es lo que os decía antes, a mí me da respeto cuando veo la debilidad. Si tú coges el libro de las crónicas y lo has leído alguna vez, no voy a decir que levantéis la mano, que daban ganas, pero no. Si alguna vez habéis leído de corrido el libro de las crónicas, podréis ver lo triste que es la tendencia que hay en el corazón del hombre a olvidarse del Señor. Este pueblo era un pueblo que Dios había sacado de Egipto, que Dios había hecho milagros maravillosos, era un pueblo que había visto cosas tremendas y habían pasado algunas generaciones, pero Dios estaba en medio de ellos y tenía una tendencia terrible a apartarse del Señor. Otro avivamiento que no vamos a leer, el avivamiento de Nínive, en Jonás. Es curioso que le mandan a una ciudad que en principio no era Israel, pero Dios le manda, porque Dios también en el Antiguo Testamento, si lees con cuidado, verás que es el Dios de todos los pueblos. Tiene un pueblo escogido, sin duda, pero vamos, lo tiene muy claro el Señor, que el extranjero que vive entre ellos es israelita como los otros. Sí acepta formar parte. Y el Señor está deseando, siendo buscado también en aquella época, cuando estaba tratando de comunicar algo en medio del marasmo de la humanidad y de formar algo diferente para comunicar con nosotros al final, con Cristo. Otro avivamiento que tampoco vamos a leer, bajo el rey Josafat, segunda de Crónicas 17-20, capítulos 17, 18, 19, 20. Josafat, el avivamiento bajo el rey Asa, que tampoco vamos a leer. Bueno, vamos a leer algo rápidamente. Segunda de Crónicas 15 y siguientes. Vamos a ver, empezamos en el 15:1. Dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded, quien salió al encuentro de Asa, que era el rey, y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. El Señor estaba con vosotros cuando vosotros estéis con él. Esto me recuerda a las palabras de Jesús. El Señor estará con vosotros cuando vosotros estéis con él. Si le buscáis, él se dejará hallar. También me recuerda las palabras de Jesús. Pero si le abandonáis, él os abandonará. Por mucho tiempo ha estado Israel sin el Dios verdadero, sin sacerdote que les enseñe y sin ley. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor Dios de Israel y le buscaron, él se dejó hallar por ellos. En aquellos tiempos no había paz ni para el que salía ni para el que entraba, porque había muchas aflicciones sobre todos los habitantes de los países. Una nación era destruida por otra nación y una ciudad por otra ciudad, porque Dios los turbaba con toda clase de calamidades. Pero vosotros esforzaos, no desfallezcan vuestras manos, porque vuestra obra tiene recompensa. Le está hablando al rey, a su equipo de gobierno, que estarán allí, y le está diciendo esto el profeta. Cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta Obed, tomó ánimo. ¿Y qué hizo? Y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, así como toda como de las ciudades que él había tomado en la región montañosa de Efraín. También reparó el altar del Señor que estaba delante del pórtico de la casa del Señor. Después reunió a todo Judá y Benjamín y a los que residían con ellos de Efraín, Manasés y Simeón. Pues muchos de Israel se habían pasado a él, a Asa, al ver que el Señor su Dios estaba con él. Se reunieron, pues, en Jerusalén, en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Aquel día ofrecieron como sacrificio al Señor del botín que habían traído 700 vacas y 7000 ovejas. Luego hicieron un pacto prometiendo que buscarían al Señor, Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma, y que todo el que no buscase al Señor, Dios de Israel, muriese, fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Y lo juraron al Señor en voz alta y con júbilo, al son de trompetas y de cornetas. Todos los de Judá se alegraron por dicho juramento. ¿Por qué? porque juraron con todo su corazón. Así buscaron al Señor con toda su voluntad, y Él se dejó hallar por ellos, y el Señor les dio reposo por todas partes. ¿Qué quiero recalcar de aquí para que aprendamos también algo de aquí? En el versículo 3 dice: por mucho tiempo ha estado Israel sin el Dios verdadero, sin sacerdote que les enseñase y sin ley, y era el pueblo del Señor. Y mire lo que dice el profeta, cuando el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, cuando vino sobre el Espíritu de Dios sobre él, mira lo que les dice: por mucho tiempo ha estado Israel sin el Dios verdadero, sin sacerdote que les enseñe y sin ley. También vamos a mirar con cuidado en el versículo 12, dice: luego hicieron un pacto prometiendo que buscarían al Señor, Dios de sus padres, ¿cómo? Otra vez, con todo su corazón y con toda su alma. Y en el 15 dice: todos los de Judá se alegraron por dicho juramento, porque juraron con todo su corazón. Así buscaron al Señor con toda su voluntad, y Él se dejó hallar por ellos, y el Señor les dio reposo por todas partes. ¿Vais viendo que vemos constantes cosas que se repiten en los avivamientos que estamos viendo? Se repiten. Hay cosas que se repiten. Vamos a ver otro más. El avivamiento bajo el rey Ezequías, en 2 de Crónicas 29, 29, 30, 31, pero tranquilo todo el mundo, que solo voy a leer unos pocos versículos. No voy a leerlo todo. A ver, 29, 22 a 31. Vamos a leer ahí, 29, 22. ¿Os dais cuenta de la lucha que tenía esta gente? Rodeados completamente de idolatría, rodeados completamente... Es decir, un estudio muy curioso es ver lo que el pueblo de Israel... creía, y las costumbres que tenía y cosas que ellos hacían, que son fruto de la revelación y del toque especial que Dios había puesto con ese pueblo, y compararlo con los pueblos de alrededor, como cosas que alrededor todos creían igual, ellos no. Entonces mataron los toros, y los sacerdotes tomaron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos. Yo a veces lo pienso, debía ser horrible y feo, y aquello tremendo, tanto sacrificio, debía ser horroroso. Asimismo mataron, por lo menos para mi mentalidad de hoy, no sé la vuestra, mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Perdón, repetido. Después hicieron acercar ante el rey y la multitud los machos cabríos de la ofrenda por el pecado, y pusieron sus manos sobre ellos. Entonces los sacerdotes los degollaron, y con su sangre hicieron un sacrificio por el pecado en el altar, para hacer expiación por todo Israel, porque el rey había ordenado el holocausto y el sacrificio por el pecado por todo Israel. También puso los levitas en la casa del Señor con címbalos, liras y arpas, conforme al mandato de David, de Gad, vidente del rey y del profeta Natán, porque este fue el mandamiento del Señor por medio de sus profetas. ¿Qué están buscando hacer aquí? Están buscando obedecer. Están buscando poner por obra, obedecer lo mejor que sabían, que entendían y que Dios sí les había dicho. Porque este fue, ¿por qué lo hicieron toda esta historia? Porque este fue el mandamiento del Señor por medio de sus profetas. Así que los levitas estuvieron de pie con los instrumentos de David, y los sacerdotes con las trompetas. No sé cómo tocarían y cómo alabarían allí en Israel, si mejor o no peor que Amistad Cristiana, que nosotros no lo sé. Pero yo creo que mejor, porque tenía instrumentos de todo tipo, debía ser tremendo. Técnicamente digo, Y además si tenía David al frente. Entonces Ezequías mandó que se ofreciera el holocausto sobre el altar. Y cuando el holocausto empezó a ser ofrecido, comenzó el canto al Señor con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Toda la congregación adoraba mientras resonaba el canto y sonaban las trompetas, todo hasta acabarse el holocausto. Cuando acabaron de ofrecer el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se arrodillaron y adoraron. Si os dais cuenta de cuál era el contexto y dónde venía esta gente y cuál era la situación, esto es glorioso. Estaban poniéndose delante del Señor, estaban adorándole, estaban poniéndose delante de él otra vez. Entonces los levitas, entonces el rey Ezequías y los dirigentes mandaron a los levitas que alabasen al Señor con las palabras de David y del vidente Asaf, y ellos alabaron con grande gozo y se inclinaron y adoraron con grande gozo. Ya ha salido por lo menos dos veces, si no más, con grande gozo, con gran gozo. Luego Ezequías tomó la palabra y dijo: ahora vosotros os habéis consagrado al Señor, acercaos y presentad sacrificios y ofrendas de acción de gracias en la casa del Señor. Entonces la multitud presentó sacrificios y ofrendas de acción de gracias, y todos los de corazón generoso ofrecieron holocaustos, y sigue. Bueno, eso por una parte quería leer. Y luego, en el 30, en el capítulo 30, voy a leer algo muy breve. En el versículo 6 empieza, 36: fueron pues los mensajeros por todo Israel y Judá con cartas de parte del rey y de sus magistrados, como el rey lo había mandado, que decían. Vais a fijaros, este rey era igual que el otro que hemos dicho, era igual que Acab, y también tenía 450 profetas de Baal. No, este rey es muy diferente. Dice: oh hijos de Israel, volveos al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él se vuelva a los que han escapado y sobrevivido de mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que actuaron con infidelidad al Señor, Dios de sus padres, por lo cual Él os entregó a la desolación, como vosotros veis. Ahora pues, no endurezcáis vuestra cerviz como vuestros padres, someteos. Y aquí hay una... el literal en el hebreo dice, en vez de someteos, dice: dad la mano. Me encanta esto: dad la mano al Señor. No endurezcáis vuestra cerviz como vuestros padres, someteos, dice, dad la mano al Señor y venid a su santuario que Él ha santificado para siempre. Servid al Señor vuestro Dios, y el furor de su ira se apartará de vosotros, porque si os volvéis al Señor, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de quienes los llevaron cautivos y volverán a esta tierra. Porque el Señor vuestro Dios es clemente y misericordioso, y si vosotros os volvéis a Él, no esconderá de vosotros su rostro. Eso es así siempre. Siempre que te vuelves al Señor, siempre le vas a encontrar. Siempre. Y digo siempre. Los mensajeros pasaron de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés y hasta Zabulón. Pero mirad lo que dice. Pero se reían de ellos y los ridiculizaban. Solamente algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. También en Judá se manifestó la mano de Dios, dándoles un solo corazón para cumplir el mandato del rey y de los magistrados conforme a las palabras del Señor. ¿Qué quiero recalcar aquí? Volveos al Señor. Sale otra vez eso. Dice: no endurezcáis vuestro cerviz. Dice: dad la mano al Señor. Y luego en el 12, fijaros de quién es todo esto. Como siempre, como hemos visto antes, ¿de dónde parte toda la historia? También en Judá se manifestó la mano de Dios. Es decir, que todo esto, dice la Escritura, que era manifestación de la mano de Dios. Dándoles, ¿cómo? ¿Qué les dio Dios? Y lo dio Él. No lo fabricaron ellos, se lo dio Dios. Dándoles un solo corazón para cumplir el mandato del rey y de los magistrados conforme a las palabras del Señor. Vale. Y me quedan solo dos y pasamos a otra parte. Dos hallamientos. Hallamiento bajo el rey Josías, segunda de Crónicas 34-35, que además no voy a leer, Es la historia cuando se encuentra el libro de la ley. Se encuentra el libro de la ley. Imaginaros, el pueblo de Israel había perdido la ley. Había perdido la ley. El rey no sabía de la ley, de la palabra que el Señor había dado. La habían perdido. La encuentran, y el rey, cuando la encuentran, luego más adelante va a salir lo que pasa. No os lo cuento ahora. Y lo último que voy a contar de avivamientos del Antiguo Testamento. Los avivamientos al retorno de la cautividad. Esdras, capítulos 5, 6, 9 y 10. Me parece a mí que se puede aprender de ahí mucho. Y Nehemías 8. Vamos a leer solo en Nehemías capítulo 8. Vamos allí. No, vamos a ver, me estoy liando. Nehemías, aquí está. Nehemías capítulo 8. Vamos a leer. Dice, en el capítulo 8 estoy, voy a leer salteado. Estamos hablando cuando vuelven de la cautividad de Babilonia, el pueblo de Israel, después de todo lo que había pasado, después de toda la apostasía, después de haberse apartado del Señor, después de haber perdido la ley, después de tantas cosas, fueron llevados cautivos. Es decir, vino un rey extranjero, los cogió y se los llevó cautivos a su reino. Y algunos fueron, como Daniel, parte de esa corte, otros no. Y en ese contexto, cuando empiezan a volver, por algo muy especial que pasó con varios reyes, dicen, en el 8, versículo 2, dice: el primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley ante la congregación de hombres y mujeres. Esto ya es en Jerusalén, a la vuelta de la cautividad. Y de todo el que era apto para entender lo que oía. Y leyó el libro desde el alba hasta el mediodía, frente a la plaza que está ante la puerta de las aguas, en presencia de hombres, de mujeres y de cuantos podían entender, otra vez. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre una plataforma de madera. Bueno, sigue hablando un poquito. Y en el 6 dice: entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió: amén y amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor con el rostro en a tierra. Entonces los levitas, Jesuá, Bani, Serabías, Jamín, Acub, etcétera, etcétera, más nombres, mientras el pueblo permanecía de pie en su lugar. Ellos leían en el libro de la ley de Dios, explicando y aclarando el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías, que era el gobernador, el sacerdote y el escriba Esdras, y los levitas que enseñaban al pueblo, decían a todo el pueblo: este es un día santo para el Señor vuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Luego les dijo: y comed ricos manjares, bebed bebidas dulces y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es un día santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Comenzaron un pueblo que había llegado a perder la ley, que al final fueron cautivos bajo otro rey extranjero y se los llevaron de su tierra. Vuelven por unas circunstancias muy especiales, y cuando vuelven, Dios provee que empiecen a enseñarles la ley. Y dice que el pueblo lloraba. ¿Pero por qué? Porque les dieron la palabra, porque les llegó la palabra del Señor. Y cuando lloraban, los que tenían discernimiento para haber hecho aquello, para enseñarles la ley, le dicen: no lloréis, este es un día maravilloso, alegraos, hacer fiesta, comer, mandar porciones. En mi ignorancia no sé lo que es mandar porciones. Supongo que es una costumbre que había de enviar parte de lo que se cocinaba, no lo sé. A lo mejor alguien aquí lo sabe, yo no. Pero esto es lo que pasó, y lloraban, dice. ¿Qué vamos a destacar en el 9 y 10? En el capítulo, vamos a ver, en el versículo 9. Bien, entonces, en Esdras lo que quería comentar también, por no demorarlo ya más, de pasar a la siguiente parte. En definitiva, lo que hemos estado viendo, ¿qué es? Que hay una serie de constantes, una serie de cosas que ocurren, y si leéis los otros avivamientos estos que he mencionado, que hay más, pero por mencionar algunos, os diré qué constantes tenemos ahí. Tenemos un profundo sentido de culpa en la gente, en el pueblo, convicción de pecado, tienen convicción, lloraban, dice, y lloraron, sintieron vergüenza. Hay algún otro que hemos leído, que no hemos leído, en el que dice tenían vergüenza, les daba vergüenza, tenían arrepentimiento. Todo esto no fue algo negativo, provocó una renovación de vida en ellos, una renovación de vida, una vuelta a la enseñanza de la palabra de Dios, una diligencia en el servicio y en el testimonio, y además un profundo, profundo gozo y profunda alegría, y produjo paz en ellos. Vamos a ver Habacuc 3:2. Están los profetas menores, los profetas justo antes de empezar el Nuevo Testamento, después de Daniel. Vale, entonces vamos a ir al capítulo 3 de Habacuc, y todo el material que yo he podido encontrar habla de que este es el texto básico del avivamiento, ¿vale? Habacuc 3, versículo 2, y lo voy a leer en varias versiones. En la versión que yo tengo aquí, que Reina Valera actualizada, Habacuc 3, 1 y 2, está justo después de Daniel, hay que avanzar varios libros de los pequeñitos, y ahí está Habacuc. Y leo Reina Valera actualizada: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Señor, he oído de tu fama, he considerado tu obra, oh Señor, avívala en medio de los tiempos o de los años, en medio de los tiempos hazla conocer, en medio de la ira acuérdate de tener misericordia. Voy a leerlo en la Biblia de Jerusalén. Oración del profeta Habacuc en el tono de las lamentaciones. Señor, he oído tu fama, tu obra venero, Señor. En medio de los años hazla revivir tu obra. En medio de los años dala a conocer. Aun en la ira, acuérdate de tener compasión. Y la Reina Valera del 60, revisión del 60, dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Si lees el libro de Habacuc, verás que en el libro de Habacuc es un momento tremendo de la historia del pueblo de Israel. Había un montón de injusticia, había opresión, había un pueblo extranjero que estaba sobre ellos, había amenazas por todos lados, había una injusticia, el pueblo era injusto completamente, era clamoroso lo que tenían allí. Y el profeta, esto es lo que clama, Habacuc, esto es lo que clama. ¿Eh? En el versículo 1 dice, oración del profeta Habacuc, esto es lo que él oró. Bien, entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué nos enseña esto sobre avivamiento? Aviva tu obra. Primero, es una manifestación soberana de Dios. Es una manifestación soberana de Dios. El profeta ruega y suplica en su propia época que lo haga allí y ahora. Allí y entonces, en aquel momento. Podemos decir que como es una obra de Dios, aviva tu obra. El avivamiento lo hace Él y es su obra lo que va a avivar. Depende de Dios, es como la salvación. Dios nos la da. Nosotros tenemos que aceptarla, tenemos que creer en Cristo y seguirle a Él. Pero Él nos la da. Pues esto es lo que entiendo que enseña este versículo sobre el avivamiento también. ¿Debemos orar por ello? Sí. Pero Dios no lo va a conceder como un premio nuestro, por nuestro ejercicio religioso. No va a ser así. No confundamos los efectos o parte de los efectos de un avivamiento con lo que es el avivamiento en sí. El avivamiento es un juicio de Dios. Dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. Siempre en una situación de pecado. Lo que hemos estado viendo es triste, pero es precioso. Es triste porque donde estaban, Dios hizo algo y Dios obró con poder. Y Dios, por su espíritu, hizo algo maravilloso en esa gente, cuando estaban muy mal. Siempre es una situación de pecado. En Romanos, ¿por qué? Porque Dios sabemos que el pecado no lo tolera. Ama al pecador profundamente. Y porque hay que pagar por ese pecado, murió Cristo por nosotros. En Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se muestra desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que con injusticia retiene la verdad, si no cito mal. El contexto era juicio inminente que había sobre Judá, de destrucción total. El avivamiento representa una anomalía, en un sentido, pues creo que puedo decirlo así. Es decir, esas historias, si a eso llamamos avivamiento, y si el contexto en el que pide avivamiento Habacuc es el contexto en el que estaba, y eso es un avivamiento, es una anomalía en el sentido de que es cuando el pueblo no está bien. Cuando el pueblo no está bien. Y yo no digo que nosotros como iglesia no estemos así. No lo digo. No lo digo porque yo no creo eso. Pero sí que creo que podemos aprender un montón. Y ahora vamos a sacar conclusiones de lo que hemos estado viendo. Y aquí cito otra vez lo que decía el apóstol Pablo. Estas cosas se sucedieron como ejemplos para nosotros. El avivamiento, ¿qué punto de partida tiene? Arrepentimiento y confesión. ¿Qué pasa? Que tenemos un claro discernimiento de vivir bajo el juicio de Dios porque hemos hecho algo que no está bien. Eso es lo que a esta gente le pasó y eso es lo que Dios hizo, ese milagro para restaurar. ¿Cuándo ocurrió el avivamiento? Cuando el rey Josías, que no hemos leído, coge y se rasga las vestiduras. Cuando yo lo que estaban diciéndole, se rasgó las vestiduras, que era un símbolo de aquella época de lástima, de dolor, de estar deshecho. Así reaccionó, y cuando así reaccionó, Dios trajo lo que trajo. No lo trajo antes. Si lo hubiera oído, hubiera dicho se hubiera hecho loco o hubiera hecho cualquier otra historia, pero él se rasgó las vestiduras y vino el avivamiento porque Dios lo inició, pero él respondió. Son buenas noticias. ¿Por qué? Porque después del avivamiento viene precedido siempre por rectificación, por examen de conciencia, por revisión de vida, por un renovado sentimiento de consagración, por celo de conocerle. El avivamiento es un renovado conocimiento de Dios. Dice, oh Señor, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. No hay avivamiento posible de la obra de Dios sin verdadero conocimiento de Dios. No hay avivamiento posible de la obra de Dios sin verdadero conocimiento de Dios, de su obra y de su palabra. En 2 Crónicas 35:6, Josías le dijo, dice, aconsejó con todo su corazón el rey Josías a su gente, para que hicieran lo que tenían que hacer. El avivamiento es una encarnación en el aquí y el ahora, en medio de los tiempos, hazla conocer. Ningún avivamiento es igual. Lo que pasó en Inglaterra en el siglo no sé qué está estupendo, es maravilloso. Y en Suiza en el siglo pasado, genial. Pero lo que quiera Dios hacer ahora con nosotros va a ser lo que nosotros necesitemos para aquí y para ahora. Y nosotros podemos ser Ezequías, podemos ser Josías, podemos ser Samuel, podemos ser Jonás. No sé quién podemos ser. Si le buscamos, yo no sé quién vamos a ser nosotros, no lo sé. Y sobre el arrepentimiento, bueno, tendremos nosotros avivamiento. Nehemías 8:12 dice, y todo el pueblo se fue a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. En Habacuc 3:2 dice, oh Señor, he oído tu palabra y temí. Perdón. Nuestra generación, dice, se contenta con conocer a Dios de oídas, pero sin apenas temor y con escasa reverencia, mientras que Habacuc clamaba: he oído tu palabra y temí. Sobre el arrepentimiento, ¿qué quiero yo decir con todas estas historias? Lo que quiero dar es un poco de perspectiva histórica. Quiero dar un poco de perspectiva. Dios quiere usarnos, Dios quiere que le conozcamos. Arrepentimiento, ¿qué es eso? ¿Es malo? No. Nosotros estamos rodeados también de un montón de historias, de un montón de idolatría, de un mundo que no entiende nada, de un mundo poscristiano, posrevelación, pos lo que queráis. Yo he estado en una convención de mi empresa hace muy poquito y Sodoma y Gomorra, hombre, creo que no tanto. Pero os puedo decir que hay cosas que la gente empieza a tomar por normal y que le parece normal y perfecto y no están bien. Y si no nos agarramos a lo que conocemos y no nos agarramos al Señor, a su palabra, a nuestra identidad, a lo que Él nos ha dicho, nos llevará a la corriente. Nos llevará a la corriente. Y no podemos hacer eso. El arrepentimiento son buenas noticias. Hoy en día arrepentimiento suena fatal. Pero os digo, cuando yo veo a una compañera mía, por ejemplo, veo que no tiene... hay algunas cosas tan básicas que no tienen idea. La gente está perdiendo completamente el norte. Y nosotros, como estamos ahí viviendo, nos afecta. Claro que nos afecta. Tenemos que estar conscientes. La lucha que tuvieron en el Antiguo Testamento por no dejarse llevar, por no que se le metiera todo, es la misma que tenemos nosotros hoy. Es la misma. El mayor avivamiento que hemos tenido nosotros ha sido nuestra conversión. Cada uno, gloria a Dios. Sí, nuestra conversión. Ese es el avivamiento que nosotros hemos tenido cada uno en nuestra vida. Pero tenemos que tener cuidado de seguir buscándole, de seguir agarrándonos a Él, de seguir firmes. ¿Qué diré del arrepentimiento en el Nuevo Testamento? O en el Antiguo, la palabra Naam es lo que se traduce. Hay dos palabras en el Antiguo Testamento para arrepentimiento. Naam, lamentar, cambiar de idea, se aplica cuando Dios dice: pero si se volvieren, yo me cambiaré de idea, cambiaré de parecer y no haré esto. Ese es Naam. Y no se refiere casi nunca a los hombres. En cambio, sub es lo que sí que se utiliza como arrepentimiento para los hombres. Dices volverse, es retornar. Se aplica al hombre. Un llamamiento al hombre para que vuelva a colocarse bajo la dependencia de Dios, a la que se debe por su carácter de criatura y por el compromiso del pacto. Estamos en... Vamos a ver, lo que yo quiero hacer aquí es... Estamos en una guerra teológica, si queremos decirlo. Tenemos un montón de ideas. Tenemos que agarrarnos a lo que es nuestra identidad, a lo que es nuestras promesas de nuestro Señor, agarrarnos a Cristo. Y no estoy pidiendo que seamos fundamentalistas en el mal sentido o radicales en el mal sentido. No, estoy pidiendo que hagamos como Cristo, tener las cosas muy claras, amar a las personas, tener misericordia. Yo necesito muchísima más misericordia, mucho más amor por las personas, lo necesito. Pero tener las cosas muy claras, agarrarnos al Señor, buscarle. ¿Estás satisfecho con lo que tienes? ¿No queremos nada más? ¿No queremos buscarle más? Cuando dice en el Nuevo Testamento metanoeo o metamelomai, que me perdonen los que sepan griego, metanoeo o metamelomai en griego, la traducción que podríamos hacer mejor del Nuevo Testamento, según lo que he podido entender y aprender, sería convertirse, volverse. En el Nuevo Testamento no es simplemente lamentar o cambiar de pensamiento, sino hacer un vuelco completo, producir una completa y total alteración de la motivación básica y de la dirección de la vida del individuo. Vamos a leer para terminar en Filipenses una carta muy personal del apóstol Pablo. Vamos a ver si podemos escuchar aquí el corazón de Pablo. Filipenses, Gálatas, Efesios, Filipenses. Filipenses 1, el apóstol Pablo, 1, uh, 1.21, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo. Eso dijo Pablo. Y como no era, o como era poco eso, mirad lo que le dice dice en el versículo 3:8, capítulo 3, versículo 8, está hablando de que él era judío, que era fariseo, que tenía todo el currículum perfecto, pero dice: y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación del incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos, para ser semejante a Él en su muerte, y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya lo haya alcanzado ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que hemos alcanzado la madurez pensemos de este modo, y si pensáis otra cosa, también eso os lo revelará Dios. En todo caso, sigamos fieles a lo que hemos logrado. Este es el corazón del apóstol Pablo, un hombre que entregó su vida, un hombre que conoció el poder de Dios, un hombre que fue usado profundamente, y al final de su vida, que esta carta está escrita al final de su vida, esto es lo que él decía: ánimo, para adelante. No queremos conformarnos con lo que tenemos, queremos buscar más, queremos tener cuidado, queremos saber que tenemos que el corazón del hombre es peligroso y que podemos caer, pero que tenemos un Dios que es fiel, que Él es el fiel del equipo, como decía antes, lo fue desde el principio hasta el final con la historia de la salvación, y lo es en tu vida y lo es en la mía, totalmente. Cuando Jesús hablaba de arrepentimiento, nosotros ya hemos hecho el arrepentimiento fundamental, hemos creído en Cristo. Y si hay alguien que no haya creído, que no conozca a Jesús, que no haya puesto su fe personalmente en Él, yo personalmente no, es bueno, es verdad, es justo poner la fe en Cristo. Él es el Señor. Por ejemplo, ¿qué pasó con Juan el Bautista? Exigió que el bautismo, como identificación de arrepentimiento para pecadores evidentes, publicanos, etcétera, etcétera, y también para los judíos justos, a ellos también. Cuando Jesús, en la parábola del publicano y el fariseo, que dice, ningún derecho ante Dios, dicen, el publicano dice que no tenía ningún derecho ante Dios y se entregó sin excusas y sin intentos de justificación a la misericordia del Señor. Jesús, el joven rico, ahí Jesús le habló de cambio de valores y cambio de estilo de vida al joven rico. Jesús, en Marcos 18:3, dice que convertirse significa llegar a ser como un niño, es decir, reconocer la propia inmadurez y la incapacidad de vivir alejado de Dios y aceptar una total dependencia de Él. ¿El arrepentimiento qué es? Se dirige hacia Dios y afirma los principios o lo que Dios nos acaba de decir y de enseñar y de revelar. Es inseparable de la fe. El arrepentimiento y la fe van juntos. Frecuentemente se confunde la fe con cosas que dicen no hacen justicia al impacto de la gracia que supone el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo positivo, es algo sano, es algo que debemos buscar. Debemos cuidar de andar con un corazón sensible, cuidadoso delante de Dios. Esto debemos hacer. Y si el apóstol Pablo, al final de su vida, después de la vida que tuvo, dijo lo que dijo, para mí el vivir es Cristo, yo quiero preguntarme a mí, y quiero preguntar a los que estamos aquí todos, si para nosotros el vivir es Cristo. Nada más. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por tu amor. Queremos darte gracias, Señor, porque tú nos has buscado y nos has encontrado a cada uno. No es tanto, Señor, que te hemos buscado a ti como que tú nos has buscado a nosotros. Señor, tú has tocado nuestros corazones. Señor, somos unos privilegiados. Señor, queremos pedirte que tú nos toques, Señor, que tú nos ayudes a andar sensibles, que tú nos ayudes a buscarte de corazón cada día en nuestras vidas de una forma real, Señor, que nos ayudes a recibir todo tu amor, Señor, que tu amor nos toque, que tu amor nos cambie, Señor, que nos enamores de tu Hijo, que podamos decir, como dijo Pablo al final de su vida, para mí el vivir es Cristo. Señor, esto no es para unos pocos, es para todos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú toques nuestros corazones, que tú nos uses como tú quieras, Señor, que podamos ser quien tú quieras que seamos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, tú hiciste maravillas en el pasado, tú haces maravillas hoy, Señor. Quiero confesar que tú eres fiel, Señor, que la obra es del Señor, que la obra es del Señor y que el Señor es fiel. Gracias, Señor, por hacer todo a tu obra, cumplir tu propósito en cada vida, Señor, en el nombre de Jesús.
Thank you.